Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Los saludo con mucha alegría, como siempre. Hoy hablando de un tema enorme, enorme, de verdad, el amor. Un tema precioso y necesario en nuestras vidas. Entender el amor como es realmente. Yo creo que es uno de los grandes desafíos de estos tiempos porque cada vez se confunde más con lo que es realmente el amor, y para eso he invitado a mi querida Johanna Montalbán. Johanna es científica social e investigadora en la Universidad de Stavanger, Noruega. En la actualidad está cursando un doctorado en ciencias educativas también, y es fundadora y directora de la compañía Kids Aware, una compañía que ayuda a niños y padres a vivir vidas más balanceadas, en donde el uso de las tecnologías digitales no comprometan o afecten su bienestar y concentración. Johanna también es educadora, antropóloga y miembro de la Sociedad Antroposófica en Stavanger, Noruega. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Johanna. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Hola, Caro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con todos los oyentes. Aquí estoy en esta mañana linda en Noruega, tomándome un café. Y bueno, es un placer estar contigo nuevamente.
Pues una alegría tenerte, como te decía, y sobre todo porque tenemos un tema que me parece hermoso. Este tema que a veces se vuelve un poco trillado, como le decimos, que es muy manoseado, muy, muy tocado, y luego realmente como que me da la sensación de que hemos perdido el concepto. Así que me gustaría que nos compartieras o nos recordaras exactamente o algunas cosas de las que ha hablado Steiner acerca del amor.
Claro que sí, con mucho gusto. Y me gustaría empezar leyendo un fragmento breve que escribió Steiner y tomarlo de ahí. Él escribió y dijo: los seres humanos sienten en forma intuitiva que para los actos de amor no van a recibir nada en el futuro para su yo. El alma ha de estar muy adelantada en su desarrollo cuando siente satisfacción en los actos de amor, de los que ella nada recibe. El impulso para el amor no es fuerte en la humanidad, pero de la ciencia espiritual se pueden adquirir fuertes impulsos para las acciones de amor. De los actos de amor no sacamos ningún provecho para nuestro egoísmo, sino que es el mundo el que se beneficia de ellos. El amor es al mundo lo que el sol para la vida exterior. Las almas no podrían ya desarrollarse si no hubiera amor en el mundo. El amor es el sol moral del mundo. Y bueno, estas son unas reflexiones del mismo Rudolf Steiner que me parece que son muy interesantes de recordar y tener en cuenta en cuanto al amor, que es una palabra a veces tan simple y tan compleja y que no puede ser equiparada a una transacción, porque mucha gente que yo conozco, amigos, han equiparado el amor a una transacción, como que yo doy esto, pero luego esta persona me va a dar esto, ¿no? En la amistad o en una relación de pareja. Y Steiner nos recuerda que no es eso, pero está más ligado a el hecho de solo dar amor ya de por sí nos devuelve la satisfacción. No es que uno gana un buen karma necesariamente o algo más, ¿no? Es conectarnos también con la fuerza del espíritu. Y es, en mi opinión, lo que es más importante en el mundo en estos momentos. Y bueno, y es así como me gustaría empezar esta charla.
Pues me parece precioso, y las palabras que dice, yo te decía hace un rato que siempre se malinterpreta, se malentienden las palabras. De hecho, ahí en la Biblia también hay una frase de lo que es el amor, y dice: el amor todo lo puede, todo lo aguanta. Y la gente tiene conflicto con esas palabras porque dicen, bueno, entonces las mujeres que son golpeadas por su pareja tienen que aguantarlo todo, tienen que dejarse todo el tiempo. Y no creo que se refiera literalmente a eso. Más bien es esto como lo que decías tú, ¿no? Las palabras de Steiner. La persona que ha desarrollado esta capacidad de amar es como la flor que abre y ofrece su aroma y ofrece su belleza. Es porque siente casi casi un deber con el mundo. Estoy aquí compartiendo esto que nace de mí y que no tiene ningún sentido quedármelo. O sea, de nada me sirve ser amorosa, pero para mí, y no lo comparto ni soy con nadie ni nada. Y también se confunde con esta vida que estamos llevando últimamente de todo tiene que ser para ti. Piensa en ti, satisfácete tú, trabaja para ti, solo eres tú. Lo más importante eres tú. Y una parte sí, pero no es del todo, ¿no? Por eso me parece hermoso esto que has dicho de Steiner y hay que tenerlo muy, muy presente. No es amar, como tú dijiste también, para ver si el otro me da eso que yo pido, eso que me hace falta, eso que carezco.
Claro, me parece muy importante esa metáfora y esa reflexión, como tú dices, Carolina, que es como la flor o el árbol que da sombra, ¿no? Al bueno y al malo. Es algo que se irradia. Y definitivamente han habido muchas misconcepciones o entendimientos muy confusos en cuanto a lo que dice la Biblia, en cuanto al amor, que ha sido equiparado, por ejemplo, al apego, a la necesidad, otras cosas más que no tienen que ver con algo tan sublime como es el amor. Y que habiendo tantos sentimientos negativos en el mundo, es algo que parece cada vez estar más lejano, ¿no? Esta cultura de la individualidad que mencionas, por ejemplo. Es por eso que yo quería hablar también del amor y la empatía en el presente, ¿no? Hablando de esta individualidad. Claro, como científica hay muchos temas que me apasionan, pero creo que de dónde venga el conocimiento, las ramas del conocimiento, que pueden ser muchas, que no es el conocimiento lo que va a salvar a la humanidad, sino la capacidad de amar y de manifestar ese amor. A mí, ¿de qué me sirve, por ejemplo, que mi pareja o mis hijos sean expertos en matemáticas y meterlos luego de las clases a piano, natación, ballet? Si esa capacidad interior no se desarrolla, si no puedo ver a los otros seres humanos con amor, si no me puedo tratar a mí misma con amor. Y por eso es que hay mucha gente que está colapsando en estos tiempos. Por ejemplo, yo leía cómo el nivel de personas solas aumenta en el mundo. En el contexto nórdico, aquí en Noruega, donde yo estoy, por ejemplo, hay listas de espera de la Cruz Roja que tiene, bueno, muchas divisiones de ayuda, ¿no? Hay ayudas para comida, ayudas para niños, para ancianos. Y hay una dimensión en los países nórdicos que son ayudas para gente que está muy sola. Y hay listas de espera de gente mayor. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad anterior, en la que estaba en Noruega, había una lista de 5.000 personas ya mayores de 60 años que están completamente solas y quieren tener, se llamaba este servicio, se llama, ¿no? Porque es un servicio que existe, el amigo de visita. Que un voluntario va y visita a esta persona al menos una o dos veces al mes. Y aún con todos los voluntarios no había abasto, había una lista de 5.000 personas. Y una escribe un perfil, ¿no? Y pide que por favor quiere tener un contacto con alguien porque no venga nadie. Entonces yo viendo esto en persona, siendo amiga de visita, y luego como científica leyendo las estadísticas de que la soledad está por las nubes en varios países que han hecho encuestas sobre la salud mental, muchos jóvenes, por ejemplo, y esto incluye aquí a mi ciudad Stavanger en Noruega, han reportado que se sienten muy solos, que tienen muchos problemas emocionales, hasta mentales, ligados algunos de ellos a un gran sentido de desconexión. Entonces, me parece que fuera como la epidemia del siglo, la desconexión, la falta de amor, de empatía, y que hay que hacer algo para cambiar eso. Y a veces, teniendo personas tan cercanas, no podemos ayudarlos, ¿no?
Claro, es una tristeza y una pena, porque es verdad que han aumentado los casos de chicos que se quitan la vida. Porque es curioso, pero cuando te dan el mandato de que pienses solo en ti, pues te desconectas de todo lo demás. Piensa en satisfacer tus necesidades básicas y eso invariablemente va a hacer que desconectes de todos. Y luego cuando te veas solo, sí, igual y con dinero o lo que sea, pero solo, como que es cuando te cae la realidad encima y dices, ¿qué hice? Y bueno, me imagino que el trabajo es tan complejo porque yo digo, perdonar mi ignorancia, pero no sé cómo es tan complicado a la gente que se quita la vida ayudarlos, sacarlos de ahí, volverlos a traer, porque es como si todos a nuestro alrededor tuviéramos que desarrollar, o sea, todos alrededor de esa persona tuviéramos que desarrollar este sentimiento de amor para que esa persona quisiera quedarse. Me da esa sensación, no sé, igual y me estoy equivocando, pero tampoco quiero que nadie se sienta culpable, ni mucho menos, pero yo a veces veo que los problemas que ocurren en las familias son muchas veces para enseñarnos a nosotros a desarrollar algo que no ha despertado. Y puede ser por tragedia muchas veces.
Es verdad, a veces las experiencias más difíciles llegan para hacernos crecer y ver algo. Y claro, hay muchos factores que están ligados a, por ejemplo, ahora que mencionabas lo del suicidio o el intento de suicidio, definitivamente. Pero la ciencia espiritual nos dice que un gran factor es también el aislamiento, en el sentido de pensar que solamente estoy yo y la persona no ve lo grande que es el mundo, no ve a los otros seres humanos, solo soy yo y mis problemas. Entonces es un tema que yo investigué mucho porque particularmente yo, que he trabajado con niños y también jóvenes como maestra, también he sido voluntaria, he tenido mi año sabático haciendo voluntariado y también tengo amigas con niños pequeños y también mayores. Y algunos han tenido también esa proclividad a pensar en algún momento en tomar sus vidas. Y por eso es que también investigué el tema de cierta forma. Y veía lo que la ciencia espiritual te dice, que es ese también, ese ensimismamiento, yo y mis problemas. Y una de las cosas de la ciencia espiritual es salir a ayudar al otro. Y Jodorowsky decía que él pasó, por ejemplo, un momento, Alejandro Jodorowsky, un momento de depresión, de tristeza, ¿no? Yo tuve el agrado de conocerle en Italia cuando estrenó su película. Y había un conversatorio y todo, ¿no? Y él tenía un momento de depresión y decía, ¿quién soy yo? ¿Yo valgo? Entonces yo me voy a dar y voy a dar lo que yo no tengo, ¿no? Entonces ya, si a mí no me dieron esto, pues yo lo voy a dar, ¿no? O a mí de repente no me tocó, un ejemplo, ¿no?, un amigo leal, pues yo voy a tratar de ser un amigo leal. O de repente me gustaría más contacto con las personas. Ah, voy a ser voluntaria repartiendo comida a los pobres o a niños. Y eso se llama es un choque consciente. Te saca de esa figura de estoy sola, no tengo amor, nadie me quiere, puedo hacer un cambio, una diferencia, yo sí valgo. Eso me parece muy importante en estos tiempos porque creo que hay mucho ensimismamiento. Yo que investigo los temas digitales y cómo afectan el bienestar de las personas, he leído, por ejemplo, estudios en que ya han hecho estudios a parejas, por ejemplo, tocando otro tema, pero también ligado a esto de la conexión, la empatía y el amor. Han hecho estudios de parejas que las han filmado, han aceptado, ¿no?, ellas de ser filmadas en sus lugares, casas o donde estén, y que muchas parejas pasan el tiempo en sus teléfonos. Y luego han observado la reacción de una de las personas y siempre hay una que se siente mal y luego las han entrevistado. Han entrevistado a mujeres, por ejemplo, y hemos observado en el video que estaba siendo ignorada o eso, tú querías decir algo y la otra persona ni te escuchó y dicen, no me siento escuchada o no siento que la relación esté buena. Tanto hombres como mujeres que han experimentado esto y han sido filmados. Y la otra persona no lo cree, ¿no? Es algo normal, solo chequeaba un poquito, pero no, hay un distanciamiento. Hay un fenómeno en que la gente está sin estar. Y ese estar sin estar creo que afecta tantas esferas de la vida. Afectan la conexión, afectan el nivel de presencia de alguien. Y la presencia, y esto me parece muy interesante porque yo he dedicado mucho tiempo también a leer no solamente las cosas de la ciencia, pero también lo que decían los maestros sufis hace 1000 años. Y ellos decían que hay una cosa que es muy curativa. Y es la presencia. Tú lo puedes observar con un niño, por ejemplo. A veces hay niños que se afiebran o están mal. Y el solo hecho de que la mamá venga, los masajee un poquito, les dé el té y ya al día siguiente están mejor. O a los niños que les cantan, los agarran y les cantan. Y esto yo lo he visto porque he trabajado con niños y bebés por 3 años. Y ya estaban muy mal y decían, no, están enfermos, hay que mandarlos a la casa. Los agarras, les cantas, les das tu presencia. Y ya están bien. Entonces hay una cualidad sanadora en la presencia. O cuando una persona se siente mal, hombre o mujer, o está confundido y tú te sientes mal, y vas con una amiga o un amigo a un café o a correr y luego hablas, el solo hecho de hablar y que la persona te escuche es sanador. Entonces Creo que esa presencia completa está faltando en el ahora. Hay una sobreestimulación. También lo veo en las reuniones sociales en que en vez de compartir con la gente que está ahí, todo el mundo está ahí haciendo las historias para el Instagram, para el Facebook y mandándole la conversación a amigos que no están allí. Y cuando están con los amigos que no están allí, les están mandando a los que con los que estaban antes, pero con los que no estuvieron. Entonces, no sé si es algo que tú también has observado alguna vez, Carolina, esta desconexión, esta falta de empatía y de presencia.
Y antes, bueno, criticaban mucho al padre de familia que se la pasaba en el periódico o en la televisión viendo las noticias y no hacía caso a los hijos y los hijos por ahí gritando y demás. Y ya nos parecía frío esa situación, pero ahora, con esto que dices tú, que están los dos, padre y la madre, en la pantalla viendo sus noticias, su trabajo, porque ahora, como puedes trabajar desde casa, ¿verdad? Digamos que ahora ya te invade todos tus asuntos externos, ya te invaden. Antes no se podía. Antes tenías que ir hasta la oficina, trabajar y ahí ver los asuntos. Y ahora es tener que atender a todos, es muy, muy complicado. Entonces es duro, es difícil. Y yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta. Tenemos que empezar a reconocer en dónde estamos, qué estamos haciendo. Si queremos seguir por ese camino, si nos conviene seguir por ese camino. Y yo no sé si se pueda definir o se pueda decir entonces cómo podemos amar, porque siendo una cualidad, digamos, nata, diría yo, en el camino lo vamos olvidando. Como no tenemos referencia, como no nos reafirman lo que significa amar, porque a veces los padres mismos les inculcamos a nuestros hijos, no le vayas a prestar eso a tu primo porque lo va a romper. Y ya empezamos como, son cosas inocentes, pero que igual y tu hija o tu hijo quiere compartirle a todo el mundo y siente esa necesidad, y tú ya estás diciendo, no, porque hay que cuidar las cosas que se gastan, que cuestan dinero. Y sí, se entiende una parte, ¿no? Igual y podemos, lo que podemos es encauzar esa necesidad de compartir del niño. Podemos compartir, ¿qué quieres compartir? Galletitas, vamos a cocinarlas. Igual y no quitarles y no cortarles la necesidad que sienten de compartir los niños, de ayudar, de dar, porque es increíble. Tú ves a un niño pequeñito y enseguida tiene ganas de, te ve limpiando y se pone a limpiar contigo, ¿no? De 2 o 3 años o... siente esa necesidad, es algo que yo creo que nos viene como seres humanos. Entonces, ¿realmente hay una receta de cómo podemos amar?
Es muy, muy lindo lo que dices, Carolina. Y sí, antes de responder a la pregunta, la gran pregunta, ¿cómo amar? ¿Cómo ponerlo en práctica? Ahora, el amor es algo que también se desarrolla naturalmente. En los niños tú lo ves. Pero luego los adultos o la sociedad misma, la estructura social, aplasta eso. Y justo el otro día discutí eso con mi esposo porque cuando salimos de paseo juntos y vemos niños, hay muchos niños que nos dicen, hola, 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 ¿quién eres? ¿Cómo estás? Pero los adultos muy raramente harían eso. Entonces yo le preguntaba, ¿en qué momento a ese niño le dicen, no saludes a la persona que pasa a tu lado, no le preguntes cómo está? Eso es raro. ¿En qué momento ocurre eso? Y es como tú dices, también a veces los padres enseñan eso, o es la estructura social, lo del compartir, ¿no? Yo me acuerdo que mis padres, por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi papá tenía bastante dinero. Entonces él pensaba mandarme a un kinder, a un jardín infantil, ¿no? Que sea bueno, de calidad. Y mi mamá dijo, no, hay que mandarle algo local, que esté cerca, donde estén todos los niños del vecindario, que eran niños, no todos con altos recursos ni nada, ¿no? Una clase media o baja. No, tiene que estar ahí, que conozca a los vecinos y todo. Y yo recuerdo que el primer día, papá me envió con los mejores colores, así unos colores alemanes acuarelables lindos, las plastilinas más caras, los crayones más lindos alemanes. Y los niños ahí no tenían eso, ¿no? Y él dijo, no, esto es para ti, ni los compartas ni nada porque se gasta y es muy caro. Y la maestra lo que hizo es, ok, a ver niños, los materiales que han traído, todo lo vamos a combinar y todos van a usarlo de todos. Y papá puso el grito en el cielo, ¿cómo es posible que todos van a compartir con todos? Y en ese momento me puse a pensar que sí, verdaderamente un niño a veces no tiene esa división, ¿no? De que esto es mío, esto es tuyo. Llega un momento en que el ego, claro, le dice, es mi juguete, no lo quiero compartir. Pero hay otras cosas en que verdaderamente no ven la diferencia, esto es más caro o esto costó más, ¿no? Y que es el adulto el que impone a veces esas cosas. Y compartir también es un acto de amor. Entonces es algo que a veces es frenado. Ahora, tú preguntaste eso de cómo amar. Para mí hay dos aproximaciones que yo en mi camino he encontrado muy útiles, que han beneficiado mis relaciones positivamente y de las personas a las que yo conozco que han hecho esto también, que me gustaría compartirlo hoy día. Por ejemplo, hace algunos años yo aprendí del gran maestro Thich Nhat Hanh, que le dicen Thay, que es un monje vietnamita. Murió hace como 2 años, creo. Un hombre muy amado en el mundo, que hablaba sobre la comunicación profunda y cómo amar. Hay tantos seminarios y cosas que aprendemos desde cómo, no sé, hasta las fórmulas físicas, matemáticas, economía. Pero ¿qué curso en el colegio hemos llevado de cómo amar? ¿Cómo amarme a mí y a los otros? ¿Cómo expreso amor? ¿Qué niño en qué colegio del mundo aprende eso? Pero este maestro decía que es una de las cosas más importantes, porque créeme que hay gente que tiene todo. En Noruega, que es un país de 5 millones, es pequeño y hay gente que hereda mucho dinero. Pero no teniendo esa capacidad de amarse y de amar a los demás, quedan a veces devastados. No hay nada que el dinero, los cursos o la carrera puedan arreglar cuando hay esa falta de amor. Entonces, Thay decía, este gran maestro monje vietnamita, que para amar, para demostrar amor, podemos practicar lo que se llama los 4 mantras del amor. Y es algo muy sencillo, pero que si lo escuchan con atención y lo aplican, yo garantizo que van a ser más felices, más pacíficos y van a mejorar las relaciones. Todo va a ser más fácil si esto se practica. Así que, a ver, ¿quiénes van a ser los valientes que los van a practicar? Vamos a ver qué nos dicen después los escuchas del programa. Pero bueno, vayamos con eso. Los 4 mantras del amor. El primer mantra del amor dice así: cariño o querido o querida, estoy aquí para ti. Cariño, estoy aquí para ti. Repetirle eso a alguna persona a la que amamos o queremos tiene un poder sanador. Porque ¿cómo puedes amar si no estás allí para la persona? Si tú no puedes estar allí y decirle, no importa lo que pase, cariño, estoy aquí para ti. Tan solo saber eso es sanador. Entonces lo que puedes hacer es mira en los ojos de la persona que tú quieres o amas y le dices, querido, ¿sabes algo? Yo estoy aquí para ti. Y le regalas tu presencia real. Eso es lo que tú estás regalando, tu presencia real. En ese momento, cuando lo dices, no pienses en el pasado o en el futuro, o, ay, no, tengo que hacer esto, o mandar este correo, o grabar este programa, o vender esto, o tener esta reunión. No, lo dices con toda tu presencia, algo tan corto y sencillo, mirando a los ojos. Cariño, estoy aquí para ti. El segundo mantra del amor, ¿no? Mantra es como una palabra sagrada, ¿no? Es cariño, sé que estás allí y soy muy feliz. O querida o querido, sé que estás allí y soy muy feliz. ¿Por qué esto es milagroso y sanador? Porque tú reconoces la presencia de la persona en ese momento. A veces una persona está como invisible en la casa, en la misma casa, o en el trabajo, o en los amigos, ¿no? Entonces, el que tú le digas, sé que estás allí y soy muy feliz. Tu presencia ya me da felicidad. Tú reconoces la presencia de la persona. Y lo que decía Thay es que al reconocer la presencia de la persona florece. Florece como una flor. Porque él decía, el ser y sentirse amado es ser reconocido como un ser que existe. Y eso es maravilloso. Y estos mantras pueden traer felicidad inmediata. Incluso si la persona no está allí, ¿no? Si ya alguien te llama y tú lo dices, ya ocasiona en el alma una gran felicidad. Ahora, vayamos al tercer mantra del amor. Querida o querido, ¿no? Yo sé que sufres y estoy aquí para ti. Cariño, yo sé que sufres y estoy aquí para ti. Este mantra nos recuerda que tu sola presencia puede traer un gran alivio. ¿Y cuántas veces? A veces no necesitamos darle la solución a la persona. Tan solo decirte, sí, en estos momentos yo veo tu dolor. Yo sé que sufres y estoy aquí para ti. Pase lo que pase, estoy aquí para ti. Y da un gran alivio escuchar eso. Y es una frase, un mantra que podemos practicar para comunicarnos con amor, para expresar amor, para sanar, para ayudar. Y el cuarto y último mantra que recomendaba Thay es, cariño, estoy sufriendo, por favor, ayúdame. querido o querida, estoy sufriendo, por favor, ayúdame. Y este mantra se usa cuando a veces en la vida sentimos que una persona que queremos, ¿no?, que amamos, nos ha herido mortalmente. Puede ser con sus palabras, con sus acciones, con su egoísmo, con haber dicho algo muy feo, con haber dado indiferencia, lo que sea. Y tú te sientes herida y sufres en silencio. Y también una parte tuya de repente desea que le vaya mal, que pague por lo que ha hecho o lo que ha dicho. Y continúa un círculo de odio que crece y que crece y que crece, y una herida que crece y que crece y que crece. Y esto puede ser parado con amor. Cuando tú vas a la persona y le dices, estoy sufriendo, querido o querida, estoy sufriendo, por favor, ayúdame. Y el hecho de decirlo también es muy, muy sanador. Y hay que decirlo con toda nuestra presencia. Y eso es muy, muy sanador. Así que esos son los 4 mantras del amor.
Pues me parecen bellísimos, pero aquí la dificultad radica básicamente en que no nos atrevemos a decir esas palabras. Son muy pocas palabras, ¿no? Son cortitas, no tienen mayor dificultad. Pero lo que yo veo en la comunicación humana es que yo no te lo voy a decir. No me voy a mostrar vulnerable, no me puedo mostrar débil. Porque entonces se me vienen todos los seres humanos voraces que son y van a acabar conmigo y yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ¿en cuántas familias es imposible comunicarte con tu madre, con tu padre por la dureza que hay en ellos? Porque durante toda tu infancia y toda tu juventud te enseñaron que si tú dices algo que no le gusta a tu madre o a tu padre, se acaba la relación. Entonces imagínate que tú llegas y le dices, oye, me has hecho sufrir, y sabes que en ese momento se va a acabar la relación con tu madre o tu padre y no quieres. Entonces me pongo a pensar también en la mayoría de los hombres. Les cuesta mucho trabajo manifestar emociones y yo creo que cada vez van evolucionando en ese sentido y voy viendo más hombres que se atreven a decir, oye, soy hombre, pero no soy una piedra. Tengo sentimientos y hay algo en mí que duele cuando tú dices esto, ¿no? Y a nosotras las mujeres, es verdad que a muchas mujeres que he escuchado, ese tipo de hombres no les gusta. Ellas quieren un hombre duro, fuerte, violento, pero violento hasta cierto punto, ¿no? Entonces, como que ahí al hombre le ha costado acertar de soy sensible o no. Y entonces, yo lo que veo es que sí que este mantra, la dificultad radica en atreverte a decirlo, porque como tú dices, no hay presencia. No hay presencia en este momento. Entonces, lo veo lamentablemente complejo.
Lo que yo recomiendo es que escriban los 4 mantras del amor. Y puede ser difícil practicarlos todos, pero empiecen con uno, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, una pareja o alguna amiga cercana o alguien en la familia, compártelo. Y empieza a practicar algunos de ellos o uno de ellos. Y vas a ver grandes transformaciones. Ahora, tú mencionabas esto de decirle al otro, me has hecho sufrir. Puede ser catastrófico en una familia. Pero el mantra no es decirle, me has hecho sufrir. Estoy sufriendo, es el mantra. Tú no culpas y no das responsabilidad, aunque la persona de repente la pueda tener parcialmente, ¿no? Pero no culpas, tú simplemente dices cómo tú te estás sintiendo. Estoy sufriendo, por favor, ayúdame. Y eso también despierta en muchas personas la luz en el corazón. A veces puede ser hasta un malentendido o algo que puede ser superado. Entonces, cuando no hay una culpa, sino simplemente la expresión, eso es muy transformador. Por eso es que recomiendo que los escriban, los sientan y luego elijan practicar uno. Porque a veces también podemos malinterpretar el mantra y es muy exacto. El poder sanador es muy grande. Y es mejor también que lo compartan con alguien más para que pueda ser una práctica diaria, ¿no? Por ejemplo, mi esposo y yo hemos practicado, digamos, el de presencia. Decirle a la otra persona, ¿cuántas personas despiertan en el día a día o en el, y que el esposo o la esposa les diga, o el novio o la novia les diga, sé que estás ahí y tu sola presencia me hace feliz? Hay gente que se siente muy ignorada, que no, su presencia no es ni reconocida. O hijos o hijas, que rara vez tal vez han escuchado eso de que la madre le diga, ven acá y decirle, estás aquí y yo soy feliz de que estés aquí. O cuando ves a alguien sufrir y puedes decir, ay, son tonterías, ay, ya pasará. ¿Cuántas personas han practicado eso de decirle, primero, reconocer el sufrimiento? Sé que estás sufriendo y estoy aquí para ti. Son cosas sencillas, y difíciles a la vez, como dices, pero que uno puede empezar al menos con una de ellas. Y ese es mi challenge hoy día, mi reto para que tú, Carolina, y alguno de nuestros oyentes también practiquen eso, ¿no? Ahora, hay otra forma también bastante práctica de expresar amor, que es lo que me gustaría hablar ahora en esta parte de la entrevista, porque también el hecho de cómo dar amor, cómo expresar amor, es un tema muy amplio. Así que ahora me voy a enfocar en eso de cómo vamos a expresar ese amor. Y para eso quiero también que las personas sepan que hay muchos lenguajes del amor. Hay muchas formas de expresar amor. No es solo una. Y creo que es algo que ha sido muy transformador en mi vida y en la vida de las personas que lo han practicado y que yo he conocido. Y quiero compartirlo hoy día. Es una herramienta muy práctica, muy bonita, que si aplican esta herramienta un poquito, van a ver grandes cambios en sus vidas. Y me gustaría hablar de esto. Esto también está, de cierta forma, ligado a investigaciones psicológicas. Así que es muy, muy interesante y muy nutritivo. Este gran autor y psicólogo Gary Chapman hablaba de que hay al menos 5 lenguajes del amor. Y estos 5 lenguajes a veces no los dominamos. Entonces voy a hablar de estos lenguajes. Rápidamente voy a dar un ejemplo y luego voy a describir los 5 lenguajes. Pero, por ejemplo, hay personas que expresan amor a través de palabras y son más verbales y se sienten amadas cuando tú se los dices verbalmente. Hay personas que no, que las palabras casi no les entran, pero que prefieren, por ejemplo, abrazos, gestos físicos. Cuando reciben eso, se sienten amadas y dan ese amor. Hay personas que tienen un lenguaje diferente, que no son ni palabras ni eso, pero pueden ser gestos de amor, regalos. Que les dejes un chocolate, una flor y ya es como que wow, se sienten amadas. Entonces son diferentes. Ahora voy a explicarlos uno por uno brevemente y vamos a ver si Carolina identifica cuáles son bueno, dicen que tenemos un lenguaje primario y uno secundario. Si identificas unos de ellos cuando los diga, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Igual y tengo todos.
Pues sí, he conocido un par de personas que parece que tienen todos, pero siempre hay uno que es el mayor, ¿no? Y el secundario. Y dicen que la forma en que amamos y expresamos amor está muy ligada a cómo nuestros padres nos dieron amor. Y eso luego lo repetimos en la vida. Así que vamos a ver. Ahora, los 5 lenguajes del amor. El primer lenguaje del amor se llama palabras de afirmación. Hay personas que necesitan oírlo, que tú les digas que los quieres, que los amas, que son muy buenos, que hacen algo bien, o qué excelente que has hecho esto, o qué lindo que has dejado la casa, o qué lindo que hayas traído tal cosa, o que hayas hecho esto. Dárselo en palabras. Para algunas personas ese es el lenguaje de amor. Cuando tú les dices esas palabras de amor, se sienten bien y se sienten amados, se sienten reconocidos. Entonces ese es un lenguaje primordial. Hay niños también que tienen ese lenguaje primordial y necesitan todo el tiempo esas palabras. Decirles, eres una gran amiga, qué lindo que has hecho esto, eres fantástica ayudando, o qué bien hoy día lo has hecho mejor, o qué linda te ves, o qué bien que te has dedicado a estudiar esto. Y eso hace que la autoestima crezca y que se sientan amados. Ahora, hay adultos y niños que no tienen ese lenguaje como lenguaje primario, que para sentirse amados necesitan que les hablen en otro lenguaje de amor, que se llama lenguaje 2, que son tiempo de calidad, se llama. Entonces, hay personas que, por ejemplo, para sentirse amadas, necesitan que tú hagas actividades con ellas. No les importan las palabras bonitas, los regalos, pero simplemente tiempo juntos. Es, por ejemplo, mi suegro. Tú le puedes dar cualquier regalo o cosa, no le importa lo material, lo deja abandonado, lo vuelve a regalar o lo que sea, ¿no? No, las palabras bonitas más bien lo avergüenzan, es incómodo. Pero si tú le quieres dar un regalo bonito, es invítalo a hacer galletas contigo, a pasear, a tomar un té. Esa actividad, los ojos le brillan, se siente feliz. Es su lenguaje del amor. Hay niños que no quieren que los padres le estén dando todo el tiempo regalos, lo aprecian, pero ya les aburre, pero aprecian si la mamá, por ejemplo, toma una hora y les dice, vamos a irnos a caminar, vamos a ir a tomar un helado, vamos a cocinar algo en casa, vamos a ver una película juntos. Ese tiempo de calidad. Entonces, eso es muy importante, identificar quién tiene eso. Hay hombres también que tienen ese lenguaje a tiempo de calidad. Lo he visto con amigos. No les importan las palabras u otras cosas más. O es mientras puede hacer una actividad junto con la persona que ama, que tú le des algo de tiempo en una actividad, eso hace que la persona se sienta amada. Ahora, vayamos al tercer lenguaje, dar regalos. Hay personas que cuando han ido creciendo y todo esto, han visto, por ejemplo, que algún padre, el lenguaje de amor que tenía era dar obsequios, ¿no? Yo de repente no te puedo dar mi tiempo de calidad. A ver, por ejemplo, mi papá tenía este lenguaje y mi mamá. No te puedo dar tiempo de calidad. No puedo estar haciendo actividades contigo. Pero cuando quiero mostrarte que te quiero, te estoy trayendo regalos, gestos. No tiene que ser algo caro necesariamente. Puede ser algo muy pequeño. De repente el libro de colorear que te gusta, o flores, o un chocolate, o tu café favorito, o las frutas que te gustan, una sorpresa pequeña, un collar, lo que sea. Y de esa forma expresan su amor. Y es la forma en la que ellos usualmente usamos nuestro lenguaje para expresar amor y esperamos que el otro nos exprese amor de la misma manera. Entonces, esto es el tercer lenguaje del amor, los regalos. Yo tenía un caso anecdótico. Una amiga que ella, su lenguaje del amor era el de tiempo de calidad. A ella le importaba si el esposo podía llegar para la cena, tener la cena junta era su mayor felicidad. Y el esposo o el fin de semana hacer algo juntos, aunque sea ir al museo o un restaurante. Pero él no. Él, su lenguaje del amor era primario, ¿no? Porque tenemos dos, era dar regalos. Entonces, él se iba a la tienda, le buscaba la tecnología más cara, el nuevo teléfono, las flores más caras, y ella, enojada, lo botaba, lo tiraba, ni lo usaba. Y entonces él decía, tú no me amas, porque todo lo que te doy lo tiras, ni lo usas, me desprecias. Y ella decía, tú no me amas, porque tú no haces tiempo para mí. Pero si todo el tiempo te estoy dando regalos, ¿tú crees que eso viene de la nada? Yo voy, los busco, lo elijo exactamente lo que a ti te hace falta. A mí no me interesa, no me siento amada. Cada quien, y él decía, yo no me siento amado porque tú nunca me das ni un detalle, ni una taza de café. ¿Alguna vez me has traído ni una invitación a ver mi equipo favorito, aunque sea una camisa? Nada. Entonces, el uno al otro no se sentían amados porque no hablaban el lenguaje del amor del otro. Ese matrimonio, esa relación terminó mal, pero hubiera podido tal vez cambiar si hubiera habido la comprensión espiritual de qué necesita el otro, cuál es el lenguaje del amor de esa persona. Entonces, hasta aquí vamos con el tercer lenguaje, ¿no? El tiempo de calidad. Hay dos lenguajes más, pero no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí, Carolina.
Sí, es que es lo que te iba a consultar. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos personas que tienen lenguajes diferentes? Porque lo que te decía que yo observo muchas veces es como no nos sabemos comunicar, ¿verdad? Me parece que el ser humano está aprendiendo a comunicarse hoy en día y está ante esa posibilidad de desplegar, de desarrollar esa gran habilidad que tenemos. Ya sea porque decimos, bueno, si me quiere, él tiene que saber lo que me gusta. Él tiene que darse cuenta de lo que me gusta. Pero no necesariamente. A veces esa persona es que no se da cuenta y nada nos cuesta con decir, oye, a mí me gusta más que los regalos, me gustaría pasar, ¿no? El ejemplo que dabas, me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, que es lo que a mí me llena. Y si a ti no te gusta esto que estoy haciendo, bueno, pues yo te puedo buscar regalos también. O sea, como intentar congeniar. Entonces, para mí la parte más complicada es justo esa. Si se encuentran dos personas que hablan diferentes lenguajes del amor, detectarlos y comunicarse para que se resuelva.
Así es, lo has dicho muy bien, Carolina. Y una forma de hacerlo es simplemente leyendo sobre los cinco lenguajes del amor con tu pareja, por ejemplo, o tú, si no tienes pareja, tú lo lees solo y luego lo puedes enseñar a la otra persona con la que interactúas, sea pareja, hijos, alguien en la familia, y comunicar cuáles son tus lenguajes primarios. Es un aprendizaje. Si bien el amor se puede dar espontáneamente, lo que tú dices es clave. Aprender a comunicarlo y hacer que el otro se sienta amado es otra cuestión y es un arte. Entonces es leer, interiorizar y comunicar eso. Por ejemplo, esa es una tarea que yo hice con mi esposo. Somos personas muy curiosas. Entonces, la primera vez que leímos este libro que se llama Los lenguajes del amor, que describe un poquito más de profundidad, pero de manera amena los lenguajes del amor. A pensar, ¿no? Primero pensar, ¿cuáles son nuestros lenguajes del amor? Y nos damos eso el uno al otro. Entonces ahí fue la primera vez que yo tuve una herramienta para explicar mi lenguaje del amor que ni sabía. Por ejemplo, yo también bromeo eso con mi esposo y digo, tú tienes todos los lenguajes porque pides todo, pero hay un lenguaje primario. Entonces, por ejemplo, para él son las palabras de amor, palabras de afirmación. Para mí, y ahora vamos a ir al cuarto lenguaje, en mi lenguaje primario, uno de ellos es actos de servicio, que significa que cuando yo necesito algo, por ejemplo, está lloviendo, quiero que me recojan, no puedo recoger algo, necesito, no sé, que me recojan o que me ayuden. Si mi amigo o mi amiga o mi esposo puede hacerlo y lo hace, yo me siento amada porque es un acto de servicio. Si me dice palabras bonitas, me gustan, pero no significa tanto para mí porque es... de repente, no sé, porque es mi vida o estoy acostumbrada a reconocimientos académicos, cosas. Para mí las palabras pueden ser vacías. Yo tengo que verlo en actos de servicio. Y es mi lenguaje, y él lo aprendió y cuando lo aprendió tuvo aún mucho más énfasis en hablar mi lenguaje porque sabía que si hacían estos pequeños actos de amor, yo me sentía amada. Y cuando yo aprendí su lenguaje, para él, las palabras que para mí... Las palabras no significan nada, no, o no mucho, ¿no? Porque uno puede decirlo por decirlo, ¿no? Ahora todo el mundo dice cosas sin sentirlas, pero cuando aprendí que son importantes para él y verle la sonrisa y todo cuando se siente reconocido, cuando le dices, ay, qué bien que hiciste esto, eres fantástico con esto, o cuánto te quiero, cuánto te amo, y lo hace florecer. Entonces, aprender el lenguaje del amor del otro es posible y debe ser comunicado como tú bien lo has dicho, Carolina, ¿no? Y bueno, volviendo al lenguaje cuarto. Bueno, el primero eran las palabras de afirmación, el o de amor. El segundo, el tiempo de calidad. El tercero, el dar regalos. El cuarto, actos de servicio, que es algo que yo también veo que heredé, que yo que tengo este lenguaje, actos de servicio significa que cuando tú necesitas alguna ayuda práctica, que te la den. Si está en las posibilidades de la persona y cuando te la dan, tú te sientes amada. Digamos, Carolina tiene que ir al estudio y la persona puede darte un aventón en el coche. Y tú sientes, wow, esta persona me quiere. De verdad que me valora. Mira, ha llegado de repente 5 minutos más tarde o se ha levantado más temprano para llevarme. Y de repente la persona te llama y te dice, ay, bueno, espero que te vaya bien en soluciones, confío en ti. Y de repente tú no te sientes amada con esas palabras. No, has podido levantarte un poquito temprano y ayudarme porque no había bus, por favor. Entonces, algunas personas tienen estos actos de servicio. Tengo amigas también así que si les das un regalo les gusta, pero no significa mucho para ellas. Pero si tú las puedes ayudar en algo tan práctico, así sea algo pequeño, de ayudarles a dejar un libro en la biblioteca porque puedes, o recogerlas, o ayudarles con una bolsita, se sienten tan bien porque es el lenguaje primario, los actos de servicio. Tengo amigas que, por ejemplo, a veces acompañarlas a un lugar ya las hace felices, que la acompañe a un lugar. Y yo, ¿pero por qué? Eso para mí no, de repente no sería tan valioso, pero para ellas sí. Entonces, ver ese acto, ¿no? Mamá, por ejemplo, yo creo que tenía esto como uno de los lenguajes primarios, el acto de servicio. Por eso a veces ella quería que papá ayude en algo en la casa, por ejemplo, ¿no? Se rompía algo y él podía arreglarlo. Y a él no le importaba, lo dejaba, hacía otras cosas, pero por ahí venía con el dinero, con los regalos, vamos a pasear, cómprate esto. Y eso le enojaba porque ella no se sentía amada. En cambio, si alguien o mi tío le arreglaba una cosita, ya estaba tan feliz, ¿no? Era el acto de servicio el que le dice a la persona, eres amada, ¿no? Lo hago por ti y así tú te sientes amada. Y es un lenguaje. Y ahora, el último lenguaje, que es el contacto físico. Hay personas que se sienten amadas. El idioma primordial que tienen es el contacto físico. A veces no necesitan ni que les hables o que les digas tantas cosas o las llenes de regalos, pero si tú les das un abrazo, los estás acariciando un poquito, haciéndole cosquillas, tocándoles el cabello, dándoles besos, caricias, dándoles algún masaje, lo que sea, aunque sea un toque en la cara, que les agarres la mano, y se sienten tan amados o tan amadas y florecen. Y a mí al comienzo me parecía algo raro que las personas no tengan eso, pero luego descubrí, hablando con tantas personas, que no todo el mundo tiene eso. Aún estando en pareja, Hay parejas que no tienen ese contacto físico, que no es tan cercano. Hay niños también que tienen eso. Y hay padres que no lo saben dar, ¿no? Piensan de repente, ay, yo les compro los regalos, los mejores cursos, los viajes al niño, los juguetes, porque es tu forma de dar amor. De repente el padre tenía esa forma de dar amor. A él de repente sus padres lo hacían sentir amado dándoles regalos. No hay padres que se van de viaje y llegan con regalos exóticos y es su forma de mostrar cariño. Y hay niños que de repente no es su forma, que preferirían que los carguen, que los apachurren. Y con eso están muy felices. Por ejemplo, mi esposo tiene eso como uno de los lenguajes del amor, también un lenguaje o primario o secundario. A él no le importan los regalos, los actos de servicio no le importan porque es muy autosuficiente, es fuerte, puede hacerlo todo, independiente, tiene coche, es muy rápido. No le importa que hagas algo por él. Pero eso de darle un abrazo todos los días o constantemente o tocarlo y darle palabras positivas, eso le nutre el alma. Entonces hay que saber cuál es el lenguaje de la persona, del esposo, de la esposa, de la pareja, del niño, de la niña, de tu madre, de tu padre, y entender eso. Por ejemplo, si la persona tiene como un lenguaje actos de servicio, tiempo de calidad, y de repente ha tenido un día ocupado y no ha comido, entonces va a valorar que tú hagas una cena. Se siente querido con esa comida ahí en la mesa. Hay personas que no les importa, que tengo familias muy felices que he conocido que viven comiendo takeaway, delivery, pero tienen otros lenguajes del amor, ¿no? Es más el tiempo de calidad, las palabras, el uno a otro en la mesa están diciéndose cosas que son motivadoras. Entonces hay que saber cuál es el lenguaje y no confundir. Usualmente damos el lenguaje que nosotros tenemos, ¿no? Como una amiga, por ejemplo, su lenguaje son los regalos. Siempre nos estaba dando regalos, dejando sorpresas en los escritorios de la universidad, debajo. Si veía que se me perdió el gancho, al día siguiente tenía 3 ganchos lindos con tarjetas, con colores, porque a ella le encantaba eso. Si tú le das algo así, uff, lo ponía, lo gritaba a los 4 vientos. Era su lenguaje. Entonces hay que saber cuál es el lenguaje de la persona y el tuyo y aplicarlo. ¿Qué te parece, Caro?
Sí, y además, ¿sabes qué te iba a preguntar ahora? Si ese lenguaje puede cambiar con los años, porque yo creo que de niña tenía ciertas necesidades que ahora tendría otras, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora me gustaría más los actos de servicio, porque creo que las madres nos echamos mucha carga encima y me encantaría que mi marido un día me sorprendiera con la casa limpia, que yo no tuviera que limpiar toda la casa, sino que él dijera, ya puse la lavadora, no te preocupes, ya está la comida, ya limpié toda la casa. Un día, así como que dices, wow. O ya fui por la niña o ya resolví esto, ¿sabes? Como porque si no, a veces las madres como que vamos cargando y sí, puede ser que me encanten los regalos, pero en este momento mis prioridades o mis necesidades son otras. Y si me das un regalito, está bien. Y si me llenas de regalos, pero me tienes la casa hecho un desastre o me tienes corriendo como loca para resolverte la vida a ti y a mi hija y a todo el mundo, pues no me sirven de nada los regalos, ¿no? Entonces igual y de niña sí necesitaba muchos regalos o necesitaba muchas palabras y ahora más que regalos necesito ayuda. No sé si eso también entre en este lenguaje del amor o si eso sea otra cosa.
Claro, claro. Yo pienso que los seres humanos vamos cambiando también, ¿no? En los septenios de la vida. Y a veces el lenguaje que aprendemos de niños, aprendemos un lenguaje, pero no significa que sea nuestro lenguaje verdaderamente. Pero nos ponen eso, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y uno se hace adulta, de repente está más en contacto consigo misma y descubre su verdadero lenguaje. Como una amiga me dijo, yo pensaba todo el tiempo que eran los regalos, ¿no? Porque he visto que mis padres me daban eso y a mi mamá le encantaban los regalos. Pero con el tiempo, mi adultez, me di cuenta de que no era eso, que eran las palabras, ¿no? Porque me ha faltado mucho en mis relaciones, me decía ella, ¿no? Las palabras de amor. A veces creo que uno lo identifica tarde o también puede ser que cambie, porque la persona no es estática. Entonces puede ser como tú dices que ocurra eso. Y es comunicar el lenguaje de amor. Y yo conozco personas en mi familia que se sienten amadas. Por ejemplo, una persona que se accidentó, ¿no? En la familia. Y la opción era, yo pensaba, bueno, hay que llevarle flores, todo, animarlas. Y una persona que conocía su lenguaje de amor dijo, más que flores, porque a ella no le gustan las flores. Yo pensé, es verdad, a ella no le gustan las flores. A ella le gustan que hagan cosas por ella, o algún acto. ¿Qué tal si, como ella tiene una, esta persona que se accidentó, tiene una casa grande? ¿Qué tal si vamos y le limpiamos la casa? y la ponemos bonita. Cosa que cuando ella sale del hospital, todo está limpio y bonito, como a ella le gusta. Y hicimos eso. Y la persona sale del hospital, y le dan algunas florecitas, eso, pero a ella no le gustaba, quería regalarlas o botarlas. Pero llega a la casa y ve que sus amigos y su familia habían limpiado todo, el jardín todo lindo, la casa estaba bien. Los ojos le brillaban, así las lágrimas, un acto espontáneo de amor, del lenguaje de amor de la persona. Entonces, claro, puede cambiar y hay que saber identificarlo y decirlo. Mira, si tú quieres que yo me sienta amada, es de esta manera en que yo me siento amada. Y hay que aprender el lenguaje de amor de la persona. Es salir de nosotros y aprenderlo. Y verlo también en los hijos, en los amigos, en la pareja. Y una forma de reconocerlo es ver cómo esa persona te expresa amor a ti. De repente alguien tiene un esposo que su lenguaje de amor no son los actos. De repente de esa persona pueden ser el contacto físico. Todo el tiempo te está dando besos, abrazos y tú dices, ay, está bien, pero ya demasiado. Yo quiero que más bien me ayude en algo práctico, por favor. Entonces de ahí te das cuenta cuál es el lenguaje de amor de esa persona y que no es el mismo que el tuyo necesariamente. Y una pareja feliz tiene que reconocer el lenguaje del otro y aplicarlo.
Sí, sí, es como las mujeres recién paridas, pues está muy bonito que nos vengan a visitar, que nos traigan flores, pero lo que necesitamos es que nos ayuden a limpiar la casa, a cocinar y que nos den unos minutos para bañarnos tranquilamente. Entonces, está bien, como dices tú, tener claros estos lenguajes para preguntar también. Gente que no se atreve a decir las cosas, entonces, bueno, vamos a preguntarle, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Como decías tú, ¿no? Estoy aquí para ti. ¿De qué manera te puedo ayudar en este momento? Porque te aprecio, te valoro, eres mi amiga, te quiero y me gustaría ser de ayuda. Pero, como dices tú, nos han enseñado que con regalos se soluciona la vida y no, a veces las que estamos recién paridas en el posparto, como te toque, te gustaría tener una sopa calientita, alguien que te ayudara a cuidar unos minutos a tu bebé y tú descansar, ¿sabes? Como esa confianza, porque la mayoría de las mujeres que acaban de tener bebés reciben reproches, quejas, ay, mira cómo tienes la casa, mira cómo te tienes a ti, mira cómo tienes todo, qué mal lo haces, entonces la mujer ya... Y por eso me parece vital esto que nos has compartido. Me ha encantado. Muchas gracias por esta charla tan linda, porque yo creo que nos llevamos muchas cosas para pensar, hacer, sobre todo hacer. Y muchas veces el amor es tan ambigua la palabra y nos queda tan grande que no sabemos cómo es, ¿no? Y ojalá mucha gente que nos ha escuchado pues se quede con mucha tarea.
Sí, sí, claro que sí. Es una tarea, pero es algo que uno va a cosechar los frutos muy rápidamente, en pequeña y en gran escala. Hemos ido tantos años a la escuela y no hemos aprendido algo tan básico, pero siempre podemos aprenderlo y empezar a aplicarlo y conocer el lenguaje del amor de la persona va a presentar muchos cambios en la vida y en cómo nos sentimos y cómo hacemos sentir al otro también, ¿no? Que es algo muy importante y que se relaciona también a la empatía y al amor. Y bueno, estoy muy feliz de haber compartido contigo, Caro, con los oyentes. Así que bueno, si me quieren contactar o compartir cualquier experiencia o cosa, pueden ir a mi página web, que se llama, es www.kids, como en inglés, que es KIDS, una rayita en el medio, aware, aware.com, o también con .es, si la quieren ver en español. Y bueno, bienvenidos a contactarme y a compartir sus experiencias, a mantenerse en contacto. Vamos a estar compartiendo posts también sobre la inteligencia emocional y el amor y la empatía, y que espero que beneficien a muchas personas. Así que nada, muchos cariños para todos y a practicarlo.
Muchísimas gracias a Johanna por dejarnos esta gran tarea. Vamos a empezar a practicar estos puntos que nos ha dejado aquí para observar los resultados, ver qué ocurre con nosotros, que es lo más interesante, y sobre todo que nos deja esta pauta, esta invitación para vivir cada día con amor. Yo creo que es la gran búsqueda del ser humano, ¿verdad? Yo creo que siempre se distrae con otros temas, con otros asuntos, pero realmente lo que verdaderamente busca es el amor y hay que encontrarlo primero dentro de nosotros y luego compartámoslo con el mundo, que es lo que tenemos que hacer, porque a veces me da la sensación de que tenemos esta necesidad de pedir, todo el tiempo pedir, le pedimos a Dios, le pedimos a los amigos, le pedimos a no sé quién, a todos, a nuestros gurús, les pedimos que nos den, que nos den, que nos den, como si estuviéramos vacíos por dentro. Y realmente lo que podríamos empezar a hacer es dar esa fragancia como flores, esa esencia que nos ha sido otorgada y que hace mucho bien a esta humanidad que está evolucionando. Ahí te lo dejo para que reflexionemos juntos. Muchas gracias por haberme acompañado. Por mi parte ha sido todo. Ha sido un honor, como siempre, el estarte acompañando en tu día a día. Gracias por permitirme estar ahí. Y para toda la gente que nos ha escrito preguntándonos cómo nos pueden ayudar en este proyecto, pues nos pueden ayudar de muchas maneras. Compartiendo nuestros programas, dándole me gusta, haciendo comentarios al respecto. O también se pueden suscribir a miembros del canal y también tiene la otra opción, que es participar en cualquiera de los cursos de palabra de Rudolf Steiner. Así nos ayudamos todos, crecemos juntos y hacemos de esta humanidad un mundo mucho mejor, que esa es la finalidad. Así que ya sabes, estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner y en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Como siempre, mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.